Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, y vamos a tener unos minutos para dialogar con... él usted lo conoce, todos lo conocen, escritor, guionista de películas, un intelectual y que desgraciadamente tiene como algo más en su vida no buscada, que su hermano fue víctima, su hermano Rubén, de un terrorista palestino que se llevó su vida ahí en la salida de la Ciudad Vieja. Me refiero a nuestro querido Marcelo Birmajer. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Miki? ¿Cómo te va vos? Muy buen día, gracias por llamarme.
Bien, y mirando, Marcelo, esta nueva contienda que desgraciadamente se da casi periódicamente en una situación que parecería no tener salida, la hemos analizado tantas veces, y me gustaría escuchar tu análisis.
Muy bien. Primero, una aclaración muy personal, pero que yo siempre siento que necesito hacerla, que es que mis comentarios sobre Medio Oriente y con los que Jai ha sido especialmente receptiva, generosa para transmitirlos, datan de decenas de años antes de que yo sufriera esta desgracia personal. Eso vos lo sabés mejor que nadie, porque la radio Jai fue precisamente una de las principales plataformas donde yo me pude expresar sobre este tema. Y bueno, y la radio también tuvo la horrible tarea de darme esta noticia que acabas de mencionar. Pero yendo al punto concreto de los nuevos ataques islamofascistas de Hamas contra Israel, yo creo que hay una perspectiva que no sé si han tomado en la radio. El periodismo definitivamente no la ha tomado en general, y es que Israel en el 2021, en este año, por primera vez tuvo una mirada favorable desde la prensa internacional como no había tenido desde el año 1967. La mirada sobre Israel cambió radicalmente cuando Israel triunfa en la Guerra de los Seis Días. Pocos meses, quizás un año después del triunfo israelí en la Guerra de los Seis Días, cuando se ratifica que va a seguir existiendo como nación judía, comienza el ataque de la nueva izquierda, se suma el progresismo y finalmente toda la prensa internacional, o la gran mayoría de ella, desde el New York Times hasta los principales diarios europeos, y ni hablar de los canales de televisión como CNN o otros canales de noticias, comienzan a tener una mirada exclusivamente crítica sobre Israel. Que, por supuesto, la mirada crítica siempre es necesaria, pero cuando es exclusivamente crítica, ya deja de ser una crítica constructiva y pasa a ser una mirada no solo destructiva de Israel, sino, en muchos casos, cómplice del fundamentalismo islámico. ¿Hasta acá me seguís, Miki?
Absolutamente.
Bueno, en este punto concreto, para mí, el ataque de Hamas de ayer está directamente relacionado con el éxito mediático que tuvo Israel en cómo combatió la pandemia. Ese es el motivo y ningún otro. No había ocurrido en los últimos 40, incluso 50 años, bueno, yo soy muy malo en matemáticas, la cantidad de años que pasaron desde la Guerra de los Seis Días, desde la reunificación de Jerusalén, no hubo una mirada tan empática, tan positiva sobre Israel como entre fines de 2020 y 2021. Si mirás los diarios, toda mención a Israel está relacionada con lo bien que tramitó la pandemia y con lo bueno que es para el resto del mundo que Israel haya dado el ejemplo de que se podía salir de esta peste. Es un simple repaso por los diarios. Eso Hamas no lo pudo sufrir. Es quizás una de sus peores derrotas, que no fue militar, fue mediática, y no requirió ni de un ataque militar de Israel, ni de eliminar a sus líderes, ni de encontrar un foco de armas, ni de una campaña mediática israelí. Fue solo los hechos los que determinaron que Israel se convirtiera en un país referente para el resto del mundo.
Es una mirada distinta, obviamente, a todas las que se han hecho hasta ahora. Sin duda, el éxito de Israel en la pandemia, un país admirado también por su high-tech y tantos otros logros, sería un factor, de acuerdo a lo que estás diciendo, que jamás, entre otras cosas, no toleraría y que sería otro elemento más a incorporar de esta escalada.
Y yo agrego, en mi opinión, que como vos sabés, no es mayoritaria generalmente, es excluyente el motivo, no hay otro motivo. No hay ninguna duda de que tanto Gaza como Cisjordania se benefician de la capacidad israelí para distribuir vacunas y para implementar planes que liberen antes a la gente de las restricciones que impone la pandemia. Si pensaran en intereses propios, este es el momento clave para hacer la paz hasta que por lo menos pase la crisis sanitaria. El hecho de atacar a Israel es, no estamos dispuestos a que Israel se convierta en un referente sanitario mundial y necesitamos que vuelvan a verlo como el agresor de los palestinos. No hay otra motivación. Decime vos, ya lo debes haber hablado a lo largo de la mañana, pero yo quisiera escuchar tu hipótesis militar bélica del conflicto. ¿Cuál es la raíz del conflicto actual, no?
A ver, como siempre, mi querido Marcelo, compartimos siempre miradas. Yo creo que son y multifactorial, ¿no? Por un lado, no podemos olvidar ya no la postergación, sino simplemente la suspensión de las elecciones palestinas, un tema interno entre la autoridad palestina y Hamas, porque Hamas se impondría, y la excusa que utilizaron de los árabes israelíes de Jerusalén Oriental. No podemos dejar de pensar en Irán y el factor iraní en términos de la provisión de armas hacia el Hamas y Hezbollah, y el conflicto que está desatado entre Israel e Irán con algunas acciones bélicas. Creo que el tema, obviamente, del Ramadán siempre le da un determinado espíritu belicoso, y algunos activistas particularmente aprovechan ese momento. También está el tema jurídico sobre este barrio donde hay algunas casas de propiedad judía, que está la Corte Suprema diciendo que está en un barrio árabe que le corresponde a judíos, pero que fueron utilizadas justamente desde el 48 en adelante por árabes. Digo, me parece que hay una cantidad de factores, agregando en este caso también a la situación de la población árabe israelí, que se ha levantado en lo que ya denominan una tercera intifada. Hay tensiones múltiples. Yo creo que el conflicto es mayor. Incluso los éxitos, ya que hablabas de los éxitos de Israel en la vacunación, lo que ha sido la reconfiguración del Medio Oriente, el éxito de Israel en tener nuevos socios tan importantes dentro del mundo árabe. Digo, es como que hay muchos factores.
Eso es,
¿no?
Muy interesante, Miki, lo que estás diciendo de los acuerdos a Abraham, y quiero también hacer una incidencia en lo que referís del tema barrial, de que hay un barrio. Eso ya había ocurrido en Jarjomá hace 10, 15 años. Recurrentemente aparece un barrio por el cual los líderes islamofascistas tienen que salir a atacar a Israel, pero para mí esas son meras excusas. Ahora, fíjate qué interesante. Los acuerdos Abraham hubieran sido, o sea, los acuerdos de paz que lograron en primer lugar el presidente Donald Trump, al cual le tenemos que estar eternamente agradecidos, y Bibi Netanyahu, actual primer ministro de Israel, con Emiratos Árabes, ayúdame, con Bahrein y con Sudán. Los tres acuerdos de paz que fueron extraordinarios. No ha existido en toda la historia de Israel, desde el Tratado de Paz con Egipto, una consecución de acuerdos así, con esta rapidez y con tantos países al mismo tiempo. Y eso sí pudo haber generado una reacción de Hamas inmediata, como o de la autoridad palestina, incluso como ocurrió con el Tratado de Paz entre Sadat y Begin, que incluso motivó el asesinato de Sadat. Y sin embargo no ocurrió. Durante la era Trump hubo menos ataques terroristas de Hamas que los que hubo antes o los que está habiendo ahora. Nunca hubo estos ataques como acaban de suceder en Jerusalén, tan repentinos y sin ninguna justificación evidente al alcance de nuestros ojos. ¿Por qué no ocurrieron? Porque yo ahí creo que está el punto de inflexión. La prensa no acompañó los acuerdos de paz como de manera no deliberada, es decir, ocurrió circunstancialmente, casi contra la voluntad de los propios editores, que empezaron a hablar bien de Israel. Es una gran paradoja. Los acuerdos de paz que lograron entre Trump y Netanyahu y los líderes árabes de cada uno de los países que mencionamos, no concitaron el apoyo del periodismo. No hubo tapas dedicadas, Israel hizo la paz, el mundo árabe hace la paz con Israel, que tendrían que haberla provocado. El tratado de paz entre Begin y Sadat fue recibido con tapas en todo el mundo, uh-huh, empezando por Estados Unidos. Mientras que el New York Times apenas miró por arriba del hombro los tratados Abraham. Thomas Friedman, un consecuente crítico de Israel y de Trump, no tuvo un momento de elation, de euforia. Lo festejó, pero muy moderadamente, no fue un bar mitzvá. Es como un cumpleaños cualquiera. No festejó el bar mitzvá de la persona. Lo festejó como un cumpleaños más.
Perdón que te interrumpa, Marcelo, de que
no, por favor.
En realidad estos tratados, los acuerdos de Abraham, que además también incluye después a Marruecos, digamos, hay toda una, es una reconfiguración importantísima del Medio Oriente, no solamente que para Israel son importantes, sino que tiene que ver con esta disputa de fondo que es entre el chiismo y los sunitas.
Exacto. Más que entre chiismo y sunitas, entre Irán y el resto del mundo árabe, excepto sus pocos aliados, porque yo creo definitivamente que el fundamentalismo islámico es transversal. Puede haber sunitas, bueno, Al-Qaeda eran sunitas, y puede haber chiitas como los iraníes. Así pero es. También se configuró de manera nacional, independientemente de la adscripción al sunismo o al chiismo. Por eso pueden aliarse chiitas y sunitas contra Irán y viceversa. Pueden aliarse Irán y Siria contra Arabia Saudita. Uh-huh. Pero lo que sí es cierto de lo que decís es que se reconfiguró el Medio Oriente. Eso no cabe ninguna duda. Y agreguémosle un aspecto sentimental. Se hizo la paz. Nosotros tenemos a nuestro alrededor permanentemente analistas que están clamando por paz en contra de Israel. Diciendo, Israel no hace la paz, Shalom Ashaz. Ahora, cuando hizo la paz, no salieron a festejar. ¿Por qué la izquierda no salió a festejar con banderas y carteles de los líderes árabes y de Netanyahu cuando Netanyahu hizo la paz? ¿Por qué no hubo un homenaje a Donald Trump de todos los norteamericanos demócratas que están insistiendo por la paz, empezando por Kerry, cuando Donald Trump hizo la paz? No, eso, de tratar de encontrar una explicación a eso.
Yo me voy a quedar, Marcelo, como siempre, con algo nuevo que trajiste y me parece una incorporación para pensarlo, esto de el éxito israelí en el último año en esta terrible pandemia y desgraciadamente el no aprendizaje, ni siquiera el coronavirus y la pandemia que tiene al mundo, todavía gran parte del mundo en jaque, logró que ahí en esa región tan polvorienta y tan difícil del mundo, tan belicosa, se aprenda algo y desgraciadamente otra vez vemos esta escalada de violencia. Ya tenemos información, 2 israelíes muertos, 31 heridos, destrucción, misiles por cientos llegando a Israel y obviamente el ejército de Israel en la respuesta en la Franja de Gaza, tratando de evitar víctimas civiles, pero es absolutamente imposible cuando además los civiles son usados tantas veces como rehenes por parte de el Hamas. Hamas que disparó, recuerdo también, indiscriminadamente Israel, que tiene además un 20% de población árabe israelí en Jerusalén, que ayer tiraron un 30%. Digo, para tener conciencia de qué se trata la cosa. Querido Marcelo, la seguimos en otro momento.
A tu disposición, Miki, me encantaría retomar la semana que viene para evaluar juntos cómo siguió este conflicto.
Claro que sí, un abrazo grande. Marcelo Birmajer, usted
un abrazo escuchó fuerte.
En una mirada más, una vuelta de tuerca, alguien diría, el éxito de Israel en los medios como también un factor que podría jamás haber utilizado para tratar de contrarrestar este éxito a través de esta escalada.